Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece excelente para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Hoy es uno de esos días en los que Luis Enrique y Ancelotti se convierten en protagonistas por sus declaraciones. Además, tenemos 4 partidos de vuelta al octavo de final de la Copa. Una Copa que deja una resaca durísima en Valencia por su eliminación. Y nos está esperando una estrella de nuestro deporte en Londres. Os lo pongo así en titulares porque no está el día para distraerse ni para enrollarse. En Barcelona, por ejemplo, la prensa no deja de buscar resquicios que confirmen el desencuentro entre Messi y Luis Enrique. Hoy el asturiano ha estado respondiendo a los medios antes de jugar la Copa ante el Elche y ha respondido a varias cuestiones relacionadas con Messi y cómo el argentino dejó la puerta abierta a su futuro fuera del Barça. A Luis Enrique le han preguntado exactamente esto.
¿Tú estás convencido que Leo Messi va a ganar su 5º Balón de Oro vistiendo la camiseta del Barça?
No sé lo que nos va a deparar el futuro.
Desde luego no está Luis Enrique por la labor de ser diplomático y tender puentes, ni mucho menos. Aviso que además el asturiano ha sido preguntado por la reacción de Messi cuando vio el vídeo de Luis Enrique en la gala del Balón de Oro. También ha sido cuestionado por el entorno del club, el entorno del Fútbol Club Barcelona, por las presuntas injerencias del presidente en el vestuario y por mil cosas más. Así que a Luis Enrique lo vamos a escuchar, yo creo, con la calma que es debida. También Ancelotti, que en la previa del partido copero ante el Atlético de Madrid, la verdad es que no le han dolido prendas. Ha puesto a los de Simeone por las nubes y le ha mandado un recadito a la FIFA. El italiano también echó de menos a más jugadores rojiblancos en el 11 del año.
Sí, podría ser Godín con... a mí me gustó mucho Miranda el año pasado, me gustó mucho Coque, me gustó mucho Diego Costa, que ahora se ha ido, me gustó mucho Juanfran, me gustó mucho Courtois. Un equipo que llega a la final de Champions significa que ha tenido jugadores que han hecho una temporada muy muy buena.
La verdad, hay que ser muy torero y muy sincero para ensalzar a un rival así, y hay que ser muy especial para no cortarse un pelo a la hora de valorar una eliminatoria tan importante como un Real Madrid Atlético de Madrid, como lo hizo el Cholo Simeone ayer por la tarde en Canal Plus. A doble partido los rojiblancos no tienen miedo a nadie, se llame Barça, se llame Manchester, se llame Chelsea, o en este caso, el próximo partido se llame Real Madrid.
Sé que esos partidos los van a jugar bien, porque es a morir. Y a morir, los míos mueren. No tienes miedo, o sea, no le tienes miedo a la muerte. Futbolísticamente hablando, para que lo entienda, ¿no? No le tienen miedo a morir. Entonces eso es un paso que los demás posiblemente no tienen.
Futbolísticamente no le tenemos miedo a la muerte. Tiene buena pinta lo del jueves en el Estadio Santiago Bernabéu. Antes de eso llegará lo de esta noche con 4 partidos de Copa: Athletic de Bilbao Celta, Getafe Almería, Real Sociedad Villarreal y Sevilla Granada. Aunque de momento el sorpresón de la competición en esta ronda nos lleva con la eliminación del Valencia de la Copa del Rey a manos del Español, que dejó así de tocado anoche al entrenador Che Nuno Espíritu Santo.
Lógicamente hoy es un día de dolor, de tristeza por nosotros, los primeros, porque estamos muy, muy tristes por nuestra afición, porque lógicamente alimentábamos todos el sueño de seguir peleando por un título, la Copa del Rey, que nos hacía mucha ilusión. Pero sufrir hoy y levantarnos mañana, no queda otra. Levantarnos para el principal objetivo de nuestra temporada, pero no hay mucho tiempo, hay que seguir.
Estaremos en Valencia para que nos cuenten qué consecuencia tiene esto y cuánto de rápido debe levantarse en uno. Aunque para levantarse, buen dinero Lauro Martínez, el que se ha levantado Madrid y Barça con el Mundial de Fútbol de Brasil, que creo que es 1 millón de euros cada uno. El que se lleva 1 millón de euros que le vendrá de perlas.
Pues seguro, hombre, a mí todo lo que sea que la FIFA desembolse dinero me parece fantástico.
Sí.
Y creo que le vendrá muy bien a esos clubes, porque bueno, evidentemente esos jugadores han participado y han hecho grande el Mundial. Sé que pidieron las ayudas casi 1000 clubes y finalmente han ido a 396, y también se han dado ayudas a todos los que se han lesionado en ese proceso.
Solo Bayern y Chelsea se pueden comparar con Real Madrid y Barça por el dinero que han ingresado de esa cita brasileña. En fin, que es un día muy futbolero. Pero como tenemos un equipo de la NBA que juega en Europa, hemos quedado en hablar con José Manuel Calderón para que nos cuente por qué levantan mal a sus Knicks. Juegan los Knicks mañana en Londres. Pero no todo es básquet. En el Dakar un español sigue mandando en motos. En Qatar al Mundial de Balonmano no solo hemos mandado a nuestra selección, sino que el gobierno qatarí ha pagado a aficionados españoles el viaje para que animen a su selección, a la selección de Qatar. Sí, ya sé que suena flipante, pero cuando un país tiene dinero para regalar, pues la verdad es que pasan estas cosas. Cosa curiosa esta, que podría ser la noticia con la que Javi Blanco cierra la portada, pero no. Javi es ambicioso y se ha currado otra. Así que te vamos a escuchar, Javi.
Mira, hoy no hemos tenido que salir de España para encontrarla. Ya sabes, Paco Joque, en Castellón, se hizo un aeropuerto que costó más de 150 millones de euros. El recinto aéreo se inauguró el 25 de marzo de 2011 y desde ese día el sonido que tendría que haber allí sería algo parecido a esto. el sonido que ha habido estos años ha sido este. Sí, un silencio. Suena un silencio que ha durado.
Me ha asustado, ya lo digo.
Un silencio que ha durado casi 4 años, pero hoy, por fin, ha volado el primer avión. Ha sido un charter privado de la compañía Air Nostrum. Ese vuelo es en el que se ha embarcado el Villarreal para viajar hasta San Sebastián, donde el conjunto amarillo juega a partir de las 8 ante la Real Sociedad. Entre jugadores, cuerpo técnico, directivos y periodistas, han ocupado las 90 plazas del aeroplano. Ojalá, a partir de hoy, con la pasta que ha costado el aeropuerto, ojalá se siga utilizando.
Podríamos decir que el Villarreal tiene un aeropuerto.
Mira, podríamos decirlo, señor.
Claro. Para ellos solos, además.
Sí, sí.
Y se convertiría en el único equipo en el mundo, creo.
Además, lo publicitaban en sus camisetas.
Con la mixta, tal.
Muy bonito, sí, señor, el aeropuerto. Bueno, pues con curiosidad aérea incluida ya tenéis el vistazo global del día. ¿Lo queréis más en detalle? Pues como supongo que sí, nos metemos a ello ya mismo. La cosa hoy promete, ya veréis. Las 3 y 11 minutos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero. Superbote especial campeonato de invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. Vive la vuelta del derbi copero Real Madrid-Atlético de Madrid el 15 de enero. Los partidazos de Liga y, por supuesto, toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902-45-4400 o entra en canalplus.es.
Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move. And mientras Laura baila en el estudio, es casi
qué ritmo le has puesto al programa, ¿no? Esta musiquita,
vamos. Bueno, no está mal. Bueno,
sí, sí.
En fin, esto de la sintonía, la verdad es que hay gente que le gusta, hay gente que no. En fin, vaya, podremos hacer una encuesta un día. ¿Hay red?
A mí me gusta toda la música, la verdad. Soy un tío abierto.
¿Sí? ¿A Hugo Condé le gusta esta o no?
Sí, no está mal.
Tendremos que escuchar la opinión de Mario Torrejón, que es un poco distinto. Bueno, decía que es casi costumbre en las últimas semanas arrancar el programa en Barcelona. Allí la verdad es que Luis Enrique no va repartiendo sonrisas y buen rollo en cada rueda de prensa ante los medios, Laura.
Bueno, eso no es una noticia.
No, es más, la cosa está adquiriendo un tono cortante que yo diría que va yendo a peor en las últimas semanas. Edu Polo, muy divertido no estáis, ¿verdad? Muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, según se mire, también nos lo
vamos. Entretenidos,
tú mismo,
¿no?
¿Eh?
Entretenidos estamos, lo que pasa es que nos quedan 4 o 5 meses de temporada.
Ya.
Y pensar en 2 o 3 ruedas de prensa a la semana de Luis Enrique con este ambiente o esta crispación entre el entrenador y la prensa, se va a hacer largo esto, sobre todo si los resultados no acompañan. De momento, mira, el equipo viene de ganar y en teoría la cosa está tranquila. Por eso, cuando las cosas vayan mal dadas también en cuanto a resultados, digo, no quiero saber lo que vayan a ser las ruedas de prensa. Te he preparado un resumen de la comparecencia, algunas preguntas, algunas respuestas, porque también las preguntas también algunas son buscando directamente la polémica o los temas más polémicos, empezando por una que le han hecho sobre si hay discrepancias o es verdad que los poderes no pueden ver al psicólogo. Esta directamente no la ha querido ni responder.
Venga, siguiente pregunta, va.
¿Tú estás convencido que Leo Messi va a ganar su 5º Balón de Oro vistiendo la camiseta del Barça?
No sé lo que nos va a deparar el futuro.
No sé si viste el otro día algo de la gala de la FIFA y fue objeto de todo tipo de comentarios. La cara que puso Leo Messi cuando se proyectó tu vídeo lleno de elogios hacia la figura del futbolista, si te ha molestado, si te ha dolido los comentarios que se han dicho alrededor de su cara, si está demasiado serio.
No vi la gala, no tuve esa fortuna.
Si tú crees, aseguras que el año que viene crees que estará Messi en el Barcelona, y si hubiera alguna duda, pues se lo preguntarías tú también.
No alimento polémicas, tú. Preguntar a los interesados, ya han desmentido por activa y por pasiva, nos va la fiesta, a nosotros nos va menos. No alimento polémicas.
Yo creo que no alimento polémicas. En las últimas 3 ruedas de prensa lo ha dicho unas 50 veces. Es el latiguillo más utilizado en las últimas
Estaban
semanas.
Todas las preguntas muy bien formuladas, con mucha educación, evidentemente, claro, son los temas de actualidad.
Hombre, no
su error es contestar de esa manera.
Claro, no le van a preguntar. Insisto, ya sé que la comparecencia es por el partido del Elche, pero no creo que le pregunte mucho por el planteamiento del Elche ni qué espera del rival con un 5-0 en la ida. Las preguntas son las que son y están hechas con mucha educación.
Sí.
E insisto, el Barcelona viene de ganarle al Atlético de Madrid en una eliminatoria en Copa plácida. Cuando las cosas estén un poco peor, Edu, no quiero ni imaginar lo que va a ser eso allí, ¿eh?
No, ni nosotros tampoco, pero bueno, en vez de un minutito, te pediré 3 minutos de montaje para escucharlo.
Bueno, vale, me lo iré apuntando para próximas fechas si se da la posibilidad. Así estaba Luis Enrique en la mañana de hoy. No me dejo nada, ¿no, Edu?
Simplemente, bueno, el equipo viaja mañana mismo da la lista, aunque hoy han entrado 6 chavales del filial, solo pueden jugar 4, así que bueno, va a haber bastantes rotaciones. teniendo en cuenta que la eliminatoria la da todo el mundo por sentenciada, tanto en Barcelona como en Elche.
Las rotaciones son lógicas, a ver si rota su estado de ánimo también Luis Enrique. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Bastante más tranquilo ha estado Ancelotti en la rueda de prensa hoy en Madrid, bastante más cordial, conciliador, más o menos como es el italiano, en la previa de jugar contra el Atlético de Madrid, el clásico, que es uno de los partidos importantes, hay que decirlo, en la temporada del Real Madrid, Javier Herrera.
Sí, ¿qué tal, Paco? Hay que decir que es, yo creo que el primer partido grande, no del año 15, sino de la temporada. Yo creo que mañana en el Bernabéu vamos a ver uno de los 5 mejores partidos del año, sin duda, porque el Madrid tiene que buscar la, lo diré, la victoria y también la remontada ante el Atlético de Madrid. Y los jugadores del Madrid, iba a decir que están picados, están con ganas de remontar el partido. Ancelotti ha dicho hoy que no hay que tener prisa, que el partido son 90 minutos, como diría el añorado Juanito, son multilongi, pero sí, evidentemente...
Bueno, no hay que tener prisa, pero...
Bueno, pues creo que tiene razón,
¿no, Javier?
Creo que tiene razón, porque no por meter el primer gol en los primeros minutos te va a significar que vas a remontar el partido. Sin ir más lejos, hace unos años contra Bayern de Múnich, el Madrid se puso 2-0 y luego no remontó. Tienes que dosificarte ante el mejor equipo que defiende en Europa, como ha dicho el propio Ancelotti, que vamos a escuchar. No hay ningún tipo de novedad en la convocatoria, no está Arbeloa y tampoco Luka Modric, ambos por lesión. Y jugarán Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, con Isco, con Kroos, con James, arriba Bale, Benzema y Cristiano. Vamos a escuchar lo que ha dicho Ancelotti en torno a lo que ha sido también la gala del Balón de Oro. Ha habido todavía un pequeño flashback de lo que ocurrió el pasado lunes. Si algún día podrían jugar juntos Messi y Cristiano.
Cristiano es una bandera del Real Madrid, Messi es una bandera del Barcelona. Entonces creo que en este sentido es difícil pensar que puedan jugar juntos, porque cada uno tiene su equipo y cada uno tiene su historia. Pero en general, tener los dos en el mismo equipo sería una gran cosa para un equipo. Creo que va a ser difícil porque, como he dicho, creo que es difícil pensar que van a cambiar.
Bueno,
yo bromeaba con los compañeros a verla en Valdebebas que Ancelotti puede estar en el Madrid 60 años, o sea, que es un tío que es que no sabe perfectamente manejar el vestuario, manejar
los
la
tiempos.
Sala de prensa,
sí.
No se complica la vida. Recordemos que Ancelotti, desde que es técnico del Real Madrid, año y medio, jamás ha caído en una eliminatoria de Copa.
Uh-huh.
O sea, ha ganado la Copa del Rey, ha ganado la Champions y, como digo, jamás ha caído en una eliminatoria de Copa. Podría caer mañana porque lo tiene muy complicado, pero de momento, como digo, no ha ocurrido. Y en cuanto al equipo rival, al Atlético de Madrid, ha dicho lo siguiente.
Pienso que Atlético de Madrid es el equipo más complicado. De verdad, el equipo más complicado. Lo dice lo que ha hecho el año pasado, ganando la Liga y llegando a la final de la Copa de la Champions. Entonces... lo que piensa toda Europa, no solamente yo. Sabemos cómo jugar contra Atlético porque nos conocemos muy muy bien. Creo que mañana necesitamos un partido de intensidad. No necesitamos tener prisa, tenemos que jugar con intensidad, no perder confianza. Y creo que la intensidad luego, los pases, es fundamental.
Claro, es que el Real Madrid perdió muchísimos pases en el partido de ida y él buscará la victoria con un buen juego por banda y con profundidad.
Bueno, pues así está el Real Madrid, que ha entrenado esta mañana. El Atlético de Madrid lo hace esta tarde. Para escuchar al Cholo vamos a tener que esperar, aunque algo del Atlético sí podemos contar, porque ayer el Cholo ensayó, entre otras cosas, sin tres jugadores importantes en el once, Hugo Conde.
Sí, va a jugar a las 5:30 de la rueda de prensa del Cholo, a las 6 el entrenamiento. Hay que decir que el Atlético de Madrid sabe perfectamente que va a jugar un partido complicado y que en el Real Madrid tienen muchas ganas de intentar remontar la eliminatoria, pero hay bastante confianza, no en vano jugar dos veces este año en el Bernabéu, un empate y una victoria, así que el Atlético de Madrid afortunadamente han cambiado los tiempos y ya no le tiene miedo al Estadio Santiago Bernabéu. Te decía esos días, Paco, que tiene pinta de que va a hacer una mezcla entre lo que jugó en el partido de contra el Real Madrid con los menos habituales y los que sí que son titulares que jugaron en el Nou Camp, y por lo que vimos ayer, pues sí que sale esa mezcla, pues son 4 o 5 poco habituales que van a estar en el once. La gran preocupación es en el lateral izquierdo, está lesionado Ansaldi, ayer no entrenó con molestia Siqueira, así que podría repetir con Gámez, que fue el que jugó en el Nou Camp.
No le fue bien con Gámez, también
no le fue bien en la primera parte, la segunda le fue mejor,
vale,
y el Atlético de Madrid, bueno, yo creo que el Cholo le tiene confianza al futbolista malagueño, así que puede repetir con Oblak, va a jugar seguro, y luego en defensa volverá Juanfran al lateral derecho, va a jugar Miranda, que este le pongo las comillas, era de titular, porque en los últimos partidos no lo era Jiménez, va a jugar Miranda con Godín, en el centro del campo va a entrar Mario Suárez y parece que va a descansar Gavi, así que serían Mario y Thiago. Y la otra gran ausencia sería la de Arda Turán, que empezaría en el banquillo, jugaría Coque con Raúl García, y arriba Griezmann y Mandzukic. si te das cuenta, es más músculo, menos sí. fútbol, porque es lo que le va bien al Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Y ya lo dijo el otro día el Cholo, la derrota el año pasado en Copa fue por una equivocación, le vino bien para corregir esos errores, y posiblemente, como te comentaba el lunes, la equivocación del Camp Nou le ha venido bien para corregir errores y no repetir este próximo jueves en el Bernabéu.
Real Madrid, Atlético de Madrid, lo de Luis Enrique, pausa en el fútbol, vamos a Inglaterra. Pues una pausa en el fútbol para llevaros hasta Londres. Allí mañana se juega un partido de la NBA en el O2, que es una cancha de básquet espectacular. Se disputa el encuentro que enfrenta a los Bucks con una de las franquicias históricas de esa liga, los Knicks de José Calderón, que la verdad están pasando un momento bastante malo. La racha es horrible, las críticas les llueven, la estrella no juega, la afición les abuchea, y eso hace que la entrevista con el hombre que nos escucha en Londres tenga especial significado, y que dar la cara en esos instantes, la verdad es que se le agradezca más. José Manuel Calderón, base de los Knicks, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, qué raro se me hace hablar contigo a estas horas, ¿eh?
Sí, es raro, es raro. Para mí también todavía, con el jet lag este, o sea, que estoy un poco cambiado, pero bueno, pero todo bien.
Oye, eso de viajar a Londres para jugar un partido será para vosotros poco más que ir de Nueva York a Los Ángeles, ¿no? Tampoco es mucha más la diferencia.
Sí, la verdad que sí, que el vuelo más o menos es lo mismo, un poquito más largo, nos costó un poquito más, pero yo creo que para, no sé por qué, todo cuesta un poco más y son 5 horas de cambio horario. Mientras que para Los Ángeles son solo 3, ¿no? Y parece que no, pero se nota bastante.
Oye, ¿percibes mucha expectación en Londres para veros o de momento no mucho, no se nota demasiado?
No, yo creo que sí, yo creo que siempre, ¿no? Yo creo que cada año se acaba llenando el pabellón, aunque ya sabes que en esta ciudad, por lo que sea, el baloncesto no acaba de enganchar del todo, ¿no? Pero siempre luego acaba yendo gente, ¿no? Y siempre suele haber muchos seguidores por aquí, ¿no?
Bueno, al lío, ¿cómo estáis, José? ¿Qué os pasa?
No nos pasa, no, hombre, bueno, se está bien, gracias. Complicada, y bueno, pues se ha complicado mucho más con lesiones, ¿no? Y bueno, pues cuando que la cosa no iba bien, ¿no? Y que no teníamos a todos los jugadores, uno también ha decidido pensar en el año siguiente. Es normal que se pierdan partidos, ¿no? Un poco más, ¿no?
Con la ilusión que tú tenías por fichar por los Knicks y te encuentras con esta temporada, ¿eh?
Bueno, pero eso sabes que puede pasar en cualquier momento la liga. Esta liga da muchas vueltas, ¿no? Hay que tener paciencia. Es verdad que cuando llevas 10 años, pues te esperas estar siempre en buenas situaciones, pero bueno, hay muchos equipos que pasan por todo y bueno, quizá ya no sé, con la llegada de Steve Jackson, que ya empezar su propio equipo, querían esperar a que todo el mundo, bueno, pues acabara contratos y fuera, y ahí tiene que empezar de cero la
Le pedimos perdón a la gente por el sonido, pero claro, es que te pillamos en los túneles de Londres yendo camino de L2 para entrenar, ¿no?
Sí, estoy aquí, aparte en el autobús, que era solo sentar y ruido con compañeros así, pero bueno, estaremos.
Vale, oye, el ambiente en la plantilla es muy bajo, estáis muy fastidiados, José.
Bueno, yo creo que estás enfadado por el hecho de que se pierden partidos, ¿no? Yo creo que no es fácil, ¿no?, para un jugador. Pero a partir de ahí, bueno, el equipo está bien, es gente joven, que tiene ganas de trabajar, que trabaja, que está intentando aprender. Y bueno, yo creo que cuesta más para los veteranos que a ti estar en una situación así. Cada vez que eres mayor, pues bueno, pues cuesta más, ¿no?, estar en una dinámica de perder tantos partidos.
¿Sientes que la temporada competitivamente se ha acabado? Es decir, que esta hay que pasarla por alto y ya está.
Bueno, yo creo que, a ver, pero hay que ser también un poco lógicos, ¿no? Es muy difícil que ahora de repente ganes 40 partidos, que son los que quedan, o 42, y que te vayas a meter en playoff. Yo creo que lo que está claro es que debemos seguir luchando, que tenemos que competir, que cada uno tiene que competir por mejorar, por hacer sus cosas, y bueno, aunque ya digo, es complicado muchas veces cuando se pierden los partidos, es complicado incluso jugar bien uno individualmente, ¿no? Más que nada en un deporte como este, y con un juego que igual pues no es el más individualista que... como es el mío, por ejemplo, ¿no? O sea, que bueno, es un periodo más, es una parte que, bueno, pues que a veces toca pasar, y que bueno, pues no sabemos lo que pasará de aquí a febrero, si habrá traspasos o no, porque ya no tenemos ni idea, y veremos a ver lo que pasa. Lo que está claro es que, bueno, se está pensando en la temporada que viene, eso por supuesto, ¿no?
Oye, se habla incluso de rumores de un posible traspaso tuyo, que supongo que has oído. ¿Cómo lo llevas? Ya sé que no es el primero ni tal, pero, y que uno lo lleva lo mejor que puede, ¿no?
No, pero ya digo que en ese sentido lo único que puedes hacer es que es normal que se hable de traspasos y que sea mío, porque es que solo hay 3 jugadores con contrato para el año que viene, que son Rui, Carmelo y yo. Entonces, son los 3 que vamos a estar en rumores. O sea, es que no hay otra opción de que otros estén en rumores de traspaso, ¿no? Porque es más complicado sin tener contrato para el año siguiente, ¿no?
Pero sería bueno para ti, por ejemplo, salir destino Houston.
No, no. Que no lo sé, no sé lo que pasará, no tengo ni idea de lo que se está hablando, si es que se habla. Sabes que los rumores muchas veces es la época en la que cualquiera puede decir cualquier cosa y nadie te va a decir si es verdad o mentira. Puedes escribir lo que quieras.
Oye, el All-Star se juega en Nueva York, ¿te queda alguna esperanza de que estando en los Knicks puedas tener opción de jugarlo por elección de entrenadores o algo así? ¿Te queda esa ilusión, por ejemplo, en la temporada?
No, señora, hay que ser también realistas. Creo que en mi puesto hay muchos buenísimos jugadores que estarán en el estar y que deben estar. Y yo lo que me queda en ese tiempo es disfrutar de mi familia, descansar, desconectar, probablemente irme a la playa unos días y... Y poco más, ¿no? Creo que hay que estar realistas con esas cosas.
Jo, qué temporada más chunga, ¿eh?
Bueno, pero aunque hubiera estado en Dallas, también te hubiera dicho que me hubiera ido a la playa igualmente. No tiene nada que ver con el equipo. Lo del All-Star creo que es algo que pasó hace tiempo y que no hay que darle muchas vueltas a eso, ¿no? Eso es, bueno, para la gente que las superestrellas que tenemos en salida, que son muchas, ¿no?
Bueno, antes de que te metas en el vestuario, ¿qué le pides al resto de temporada? A lo que le resta de campaña, ¿qué le puedes pedir, José?
No, hombre, pues por lo menos, por supuesto, ganar algún partido, ¿no? Y a partir de ahí, pues jugar, intentar competir cada día y intentar ponérselo complicado al rival que nos toque, ¿no?
Pues nada, te dejo entrenar, que en un momento así te agradezco un montonazo tu paso por Ser Deportivos. Mil gracias, José Manuel Calderón.
Muy bien. Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo. Una estrella de la NBA con nosotros en Ser Deportivos, aunque ya habéis escuchado que el sonido no es el mejor posible, pero lo hemos pillado donde lo hemos pillado, en los túneles de Londres, yendo hacia Lodos a entrenar. Lo próximo es un rápido retorno al fútbol antes de la pausa de las 3:30.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores, si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero. Superbote especial campeonato de invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Retornamos al fútbol con los partidos de hoy en la ronda de Copa del Rey, pero antes me vais a permitir un vistazo al cante de ayer. El Valencia fue ayer apeado de la competición copera. Los de Lini van por el lado del cuadro en donde no está Real Madrid, no está el Barcelona, no está el Atlético de Madrid, con la opción real de ser finalistas, con el técnico recién renovado y con Enzo Pérez, por ejemplo, recién fichado. Anoche, 2 goles de Caicedo sacaron al equipo Che de la competición. Pedro Morata, Valencia, muy buenas.
Hola, Paco, buenas.
¿Te parece un cante?
Sí, sí, es un cante para mí no esperado, porque después de la victoria contundente del Valencia en Liga ante el Real Madrid, el Valencia se quedó encantado de conocerse, se relajó en el partido ante el Español, que para mí empezó en el de ida de la Copa del Rey, empezó a perderlo después del 1-0, que el Valencia baja los brazos, cree que ya ha pasado la eliminatoria, el Español se le sube las barbas, le empata el partido, y ese gol... que luego al final el Valencia hace el 2-1, ese gol es por donde el Valencia empieza a perder la eliminatoria, luego va el Valencia a Vigo, se encanta, también hace un partido horroroso a pesar del toque de atención que tenía ya del partido del Español, y yo pensaba que ayer el Valencia iba a jugar con otra actitud, a pesar que se quedara con un hombre menos. La actitud del equipo fue penosa y el Español se llevó la eliminatoria con todo merecimiento. Me parece un cante, no, me parece un cantazo.
¿Se han precipitado en la renovación de Nuno?
Empresarialmente yo creo que es correcto que el accionista mayoritario del Valencia, que ha comprado el club y por tanto su derecho a decidir los tiempos y a decidir qué personas pone al frente de la gerencia deportiva de su nueva empresa, yo creo que empresarialmente es defendible lo que ha hecho Peter Lim. Pero futbolísticamente, lo dije antes que se produjera la eliminación en donde se me ha preguntado, futbolísticamente Nuno no tenía bagaje para ser entrenador del Valencia, para haber sido elegido entrenador del Valencia. Fue elegido porque era amigo de Peter Lim. Segundo, no tenía bagaje antes de la eliminación en Copa del Rey ante el Español para que se le renovara una temporada. Y desde luego es una barbaridad en los tiempos del fútbol renovarle 3 temporadas más a Nuno Espíritu Santo. Cuando haces estas cosas que se salen de lo normal, el fútbol va y te da un guantazo.
Y la última, ¿qué agujero hace en la temporada del Valencia esta eliminación, Pedro?
Hace agujero en el corazón, no hace agujero económicamente. El próximo mes de febrero, Paco Jo, va a hacer 2 años que el Valencia jugó su último partido de la Champions League. La gente está desilusionada, ha vivido un proceso de venta por momentos hasta, diría yo, que asqueroso y pesadísimo. Y yo diría que hay muchos aficionados al Valencia que les hacía más ilusión, y más con el sorteo que había habido por la parte buena que iba el Valencia en la Copa del Rey, les hacía más ilusión llegar a una final de la Copa del Rey, jugarla, no digo ganarla, digo jugarla, que incluso a lo mejor estará el año que viene en Champions League. Era una competición que estaba hecha a medida para el Valencia esta temporada, y no jugando además competición europea que no tiene desgaste. El agujero lo hace en el corazón de los aficionados del Valencia.
Pues en ese agujero ya tan solo cabe la posibilidad de estar en la Champions la próxima temporada, que es lo que creo, el reto que le queda en esta temporada al conjunto valenciano. Pedro Morata, gracias por estar en Ser Deportivos. Un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Y hoy Athletic Celta, Real Sociedad Villarreal, Getafe Almería y Sevilla Granada. Todo en carrusel desde las 8. Ahora hasta las 4, más Ser Deportivos. Thank you.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Cuando tienes sueño, duermes. Cuando tienes sed, bebes. Cuando tienes frío, te abrigas. Cuando te caes, te levantas. Cuando te vas, te despides. Cuando te llaman, respondes. Cuando dudas, preguntas. Y cuando ves un Seat Mii por 6.200 euros, lo compras. Seat Mii por 6.200 euros. Algunas decisiones se toman solas. Red de concesionarios Seat.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla.
Déjate seducir en el Centro Comercial Plaza Loranca 2. Encontrarás todo lo que buscas en sus más de 100 tiendas. Toda la moda y complementos a unos precios increíbles. Con nuevas aperturas, juguetos, Roselín, Tecenis, Peggy Sue, VIP Smart, Ginos y mucho más. ¿A qué esperas? Centro Comercial Plaza Loranca 2. El cambio que esperabas.
94.4 FM, Cadena SER.
Continuamos en Ser Deportivos. Tras las navidades vamos poco a poco retomando las buenas costumbres. Todos los miércoles, este Laura es el momento en que David Alonso nos sorprende con las otras historias del deporte.
Es verdad, ya ha pasado y media, le hemos puesto la sintonía. ¿Y dónde está David?
Bueno, escuchando la sintonía yo creo que uno intuye no dónde está David, sino de dónde va a venir el protagonista que nos presenta David Alonso.
De Siberia.
Un poquito
sí,
más cálido.
Sí, pinta Siberia, ¿eh?
Esta música que suena de fondo tiene que ver con el lugar David Alonso que vamos a visitar, ¿verdad? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Laura.
Muy bien.
No me importaría cambiarme por nuestro protagonista al menos unos meses, porque está en un lugar paradisíaco, diría yo. Nuestro amigo se llama Carlos Aitor García y es verdad que hay que reconocerle que es muy valiente, porque para hacer lo que él ha hecho hay que dar el paso de romper con todo. Él tenía un buen trabajo en España, era consultor, daba cursos de formación sobre liderazgo a directivos de empresas como Microsoft, pero su pasión siempre había sido el fútbol. Entonces hizo un currículum, lo mandó a más de 30 países y le llamaron de Jamaica. Y allí está desde hace 5 meses y medio, vive en Montego Bay, que es una ciudad de unos 8.000 habitantes, al noroeste del país, que está rodeada, como todos podéis suponer, de playas espectaculares. Y allí está entrenando a un equipo profesional, todos los jugadores son profesionales, pero en el que el sueldo medio es de unos 350 euros. Y así viven en Jamaica, con un sueldo mensual de 350 euros, porque allí la vida, la verdad, es que es muy diferente a como la vemos en España.
Pues nos vamos a Montego Bay, a Jamaica, a las 3:32. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, como curiosidad, dinos qué ves ahora mismo, ¿dónde te pillamos?
Ah, me pilláis en casa, aquí son las 9:30 de la mañana.
Las 9:30 de la mañana, o sea que, bueno, están las primeras luces del día casi, ¿no?
Bueno, aquí amanece muy muy pronto, aquí amanece sobre las 6, entonces quieras que no te terminas levantando muy pronto. Yo, raro es el día que no estoy despierto a las 7 de la mañana.
¿Miras por la ventana y qué ves?
Pues el mar, la verdad que tengo suerte, que tengo, la casa está en muy buen sitio, entonces la terraza directamente al mar.
Vale, entiendes que ahora mismo hay un montonazo de gente que siente mucha envidia, ¿no?
Suspirando, sí.
Sí, me puedo imaginar.
Bueno, ¿cómo surge, Carlos, la opción de irte a entrenar a Jamaica?
Bueno, la verdad que surge un poco por persistencia. Era algo que yo, pues, casi desde que elegí la carrera que quería estudiar, me había planteado que era lo que quería hacer, que era dedicarme a entrenar. En España, pues, si no tienes experiencia como futbolista profesional, pues entrenar a nivel profesional es muy difícil. Y aprovechando que tengo buen nivel de inglés y que España había ganado el Mundial, pues desde que España ganó el Mundial, pues esos 4 años un poco traté de buscar países de habla inglesa y aprovechar un poco el boom este del entrenador español para ver si podía encontrar algún equipo. Y a través de contactar con un montón de países y un montón de agentes, pues me salió la oportunidad de venir aquí a entrenar.
Decía David que hay que ser valiente. ¿No te dio un poco de vértigo dejar un curro en España y cambiarlo por una aventura en Jamaica?
Sí, me dio mucho curro. Lo que pasa es que yo tenía la sensación de que era una decisión que había tomado antes casi de tener el trabajo. Entonces, pero sí, sobre todo cuando aterrizo aquí y empiezo a ver lo que hay, digo, madre de Dios, ¿qué he hecho?
¿Pero te fuiste solo, acompañado, o cómo lo decidiste?
No, solo.
Sin conocer a nadie, nada, apostar por el trabajo y ya está.
Ni conocer nada de aquí tampoco, o sea, lo que había podido ver en internet y lo que había podido leer. Pero bueno, me vine aquí, no sabía ni cómo iba a ser la casa, ni dónde iba a vivir, ni si me iban a pagar o no me iban a pagar, porque bueno, al final, claro, pues les de un montón de gente en un montón de países que les dicen que les van a pagar y luego no les pagan, y claro, yo no sabía que me iba a encontrar aquí.
Cuando dices, cuando llegué ahí y me encontré lo que me encontré, dije, madre de Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué te encontraste?
Pues según llego el primer día, voy directamente del avión al club. Y tenía que entrenar porque me están esperando los jugadores, y cuando llego me dicen que el presidente ha dicho que, bueno, el propietario, perdona, del club ha dicho que se va a apartar y que no va a invertir dinero este año, que los jugadores están un poco mosqueados por el tema, y entonces que no están todos los jugadores aquí. Y me encuentro pues que no había casi material, 6 o 7 jugadores y un campo que no tenía ni las porterías puestas.
Ah, bueno,
claro, Diego, me encuentro eso y digo voy a empezar a mirarme vuelos para volverme porque me lo pinta muy mal.
Jolín, qué miedo en ese momento, ya, ¿no? Llegar y encontrarte eso.
Afortunadamente. Sí, luego... Dime, perdona, Carlos.
No, digo, y luego pues te vas enterando de más cosas y dices, madre mía, el agente que me trae aquí, lo conocí ayer, porque está aquí el torneo clasificatorio para el Mundial Sub-20 de CONCACAF, y entonces pues vino a ver el torneo y lo conocí en persona porque lo estaba viendo en Nueva York. Uh-huh. Entonces claro, le estaba viendo en Nueva York, yo entendía que estaba trabajando la gente en Nueva York. Uh-huh. Entonces ayer pues hablando con él y bueno, y ¿qué haces allí? ¿Con quién colaboras y tal? Dice, no, yo trabajo en el metro de Nueva York. Lo de agente es mi segundo trabajo. Y decía, madre de Dios.
Y luego me decías, Carlos, te vas enterando de más cosas. ¿Y de qué más cosas te podías enterar después de el recibimiento, la llegada y el susto?
No, bueno, pues cosas como el que la persona que me haya traído aquí realmente no era profesional. Uh-huh. Que fue una auténtica casualidad. Cuando llego allí, pues bueno, pues empiezo a hablar con los jugadores. Y de los jugadores que había allí, realmente del club había solo uno. Todos los demás eran jugadores de prueba, además con un nivel bajísimo, que no, como es que decía yo, mal. Digo, no me puedo creer que estés al nivel con lo que había visto yo en los vídeos y demás, pero bueno, luego ya va arrancando el tema y ya empiezan a venir los jugadores, y al principio pues los jugadores preocupados por si iban a cobrar o no iban a cobrar, y luego el primer mes les dicen que no se lo van a pagar, y entonces pues tenía que gestionar un poco cómo gestionar eso con los jugadores, para que entrenaran o para que no entrenaran, o qué días entrenábamos. Y la verdad que fue el principio fue muy movido.
Pero tenías casa, ¿no? Nada más llegar.
Hombre, menos mal, si no, pobre.
Bueno, no, al principio no, tampoco, esa es otra. La casa que iba a tener yo todavía no estaba preparada, entonces tuve que ir a una casa que estaba en un sitio un poco perdido, que daba un poco más de miedo, y estuve allí dos o tres días. Y, o sea, porque aquí las casi todas las urbanizaciones donde vive la gente que es de fuera de Jamaica son cerradas y con seguridad. Uh-huh. Porque hay barrios que son más peligrosos. Y de hecho la casa en la que estaba yo no estaba en un barrio de estos, pero estaba cerca, porque el segundo día que estaba allí yo pensaba que eran petardos, pero no eran petardos, eran disparos.
Joder.
Lo que estaba escuchando.
Madre mía.
Pero vamos, a lo lejos, pero que se oía. Uh-huh. Entonces...
Bueno, supongo que has pasado de aventura en Jamaica a estar más tranquilo, ¿no? Porque se te ve, en fin, más contento que supongo cuando llegaste, ¿no?
Sí, no sé si es porque me he adaptado, no. Una vez ya empezó todo a rodar, pues ya me llevaron a la casa en la que me tenían que llevar. El coche, pues tardaron un poco en dármelo, pero bueno, ya me dio el coche que me han dicho que me iban a dar. Con los jugadores... Yo creo que tuve muchísima suerte, porque me los conseguí ganar enseguida, y aunque ellos estaban en una situación muy difícil, porque la verdad que no estaban cobrando, cuando cobraban no cobraban todo el sueldo, y estamos hablando de un sueldo de $350. Uh-huh. Entonces, no, y gente que tiene familia y demás, y aún así la verdad que los chicos conseguía que vinieran a entrenar, entrenaron súper bien, no ponían problemas, tratábamos de ayudarnos ahí todos como podíamos para salir adelante, y la verdad que ha sido, vamos, el trato con los jugadores, o el cómo conectar con los jugadores, ha sido un poco lo que más me ha impresionado de aquí, lo que más me ha compensado todo este tiempo. Y bueno, ahora ya el propietario, como las cosas veo que están funcionando bien, pues ha decidido que volvía, y parece que las cosas se han puesto en marcha otra vez.
Menos mal. David, ¿algo para Carlos, que te está escuchando ahí al otro lado del teléfono?
No, Carlos, por el tiempo que llevo hablando con él, me ha contado montones de vivencias y de anécdotas. Por ejemplo, te hablaba ahora de la violencia en otras partes del país, ha jugado en sitios con impacto de bala en las paredes, pervive, y eso yo creo que es lo que todos pensamos, Maica, pervive el espíritu de Bob Marley. En los viajes en autocar creo que le ponen reggae durante toda la pastilla, que Carlos está ya hasta el gorro y que ya no lo soporta.
pero sobre todo a mí me sorprende eso, que un jugador profesional que cobra 350 o 400 euros al mes pueda vivir y mantener a su familia. Y eso es porque allí la sociedad consumista no es como aquí. Allí funciona mucho, me decías, Carlos, el trueque y el cambio, ¿no?, entre la propia gente de los pueblos o de las ciudades.
Sí, prácticamente aquí todo el mundo en las comunidades se ayuda, pero incluso tú puedes ver gente cortando ramas en la carretera. O sea, es algo que en España, pues a lo mejor hay una persona del ayuntamiento que se dedica a arreglar la carretera, pues ahí son la gente de las comunidades que arreglan, que quitan las ramas o los árboles de la carretera, o que arreglan un poco la carretera y demás. Y en el tema de la comida, pues un poco lo mismo. En la mayoría de los países, la gente que vive en los pueblos pequeños o en las zonas un poco más alejadas, pues bajan a las ciudades a trabajar. Aquí el que vive en un pueblo de montaña se queda en el pueblo de montaña, y si baja a la ciudad, pues es para visitar a alguien o para salir de fiesta o lo que sea. Pero aquí la gente trabaja y vive en la zona en la que se cría. Entonces el que tiene cocos, pues se cambia los cocos con el que tiene plátanos, el otro que tiene cabras, el otro que tiene lo que sea, y un poco así funcionan, y cada uno se hace sus productos y se lo van vendiendo entre ellos.
Bueno, vamos a hacer
una... Aparte de toda la naturaleza que hay en el, que puedes ver por la calle, pues que hay árboles con fruta, y la gente puede ir por la calle y coger un aki, que es la fruta nacional aquí, o coger un coco, coger lo que sea.
Aventura en Jamaica es lo que hemos vivido con Carlos Aitor García. Así que, Carlos, estás harto de esta música, ¿no?
Poco.
Hasta las narices, ¿no?
La versión moderna, Bob Marley no ponen tanto, pero todos los que hay de reggae aquí sí. De hecho, era el mejor jugador que teníamos, que se iba a Noruega. Antes dice, me dio un CD, me hizo un CD, y obviamente el CD era de reggae. Muchas gracias.
Muchas gracias, ya ahí lo tienes, ¿no? Prometo que la próxima vez que te entrevistemos te pondremos música de otro tipo. Carlos, que te vaya muy bien, y muchas gracias por acercarnos a la realidad del fútbol jamaicano en ese Ser Deportivo. Ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Y relax, ahí en Jamaica, tú tranquilo por todo.
Sí.
Relajados parecen. Un abrazo, David, hasta luego.
Hasta luego, Laura, chao.
Pues tras el exotismo en el fútbol, antes de la pausa de menos cuarto, tenemos que buscar el exotismo fuera también. Vamos al Dakar, en Argentina. Un par de minutillos para pasarnos por la carrera de motos, coches y camiones que abre cada año la temporada en las carreteras del mundo. Hablamos del Dakar, que este año la verdad es que nos da alegrías y decepciones a partes iguales. Tenemos muchas opciones de ganar en motos, nulas opciones en coches, pero yo creo que hay dos protagonistas muy claros. Marc Coma, que puede ganar en la categoría de motos, y Laia Sanz, que se está saliendo en esa misma categoría.
Sí, la verdad es que ya el año pasado pues ya me ganó un poco el respeto, ¿no? Porque hice muy buenas etapas y acabé en una muy buena posición en la general, pero sí que es verdad que este año pues muchos pilotos están sorprendidos y me comentan así que todos dicen que he mejorado mucho y que estoy muy fuerte.
Laia, hoy en la portada del diario francés L'Equipe, donde hablan de su trayectoria en el Dakar, ¿cómo lo está haciendo?
Vamos a tener una sección de deporte femenino, no tardando mucho.
Vale,
en el programa.
Cuando quieras.
No, cuando quieras tú, no, eres la que te vas a encargar.
Pues ya.
Manu Franco, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañero?
Oye, Laia, junto con Marc Coma, son las mejores noticias de este Dakar, ¿eh?
Sí, desde luego. Marc Coma, yo me atrevería a decir que, y es una opinión muy personal quizá, porque ahí tenemos a Stéphane Petenancel, que ha ganado 11 veces el Dakar, pero yo diría que Marc Coma es el mejor dakariano de la historia. Es un piloto que está en el camino de lograr su quinto Dakar en moto. En moto es más difícil que en coche, mucho más difícil, está solo, la navegación es importantísima y nadie le ha regalado nada, al contrario que a otros ilustres dakarianos. Marc Coma, al revés, le han quitado algún Dakar que otros, tendríamos que decirlo así, y está ahí luchando. Hoy en la etapa de momento va primero, prácticamente empatado a tiempo con Joan Barreda. Recordemos que es el otro piloto español que perdió mucho tiempo en la etapa del Salar, la etapa de Bolivia, pero que también es un grandísimo piloto. Y luego Laia Sanz, pues hay como decir, siendo mujer y con la trayectoria que lleva, está octava en la clasificación general. Estar entre los 10 primeros es absolutamente genial lo que está haciendo Laia.
Oye, tengo 20 segundos, el rally acaba el sábado. No acabarlo en el Lago Rosa, como que no será lo mismo, ¿no, Manu?
No es lo mismo. Te lo puedo asegurar que no es lo mismo. En Buenos Aires es bonito también, desde luego, hay muchísima gente. Es distinto al Lago Rosa, pero la llegada al Lago Rosa después de las playas de Dakar ponía la piel de gallina, y esto, tengo que decirlo, no se consigue en Argentina. Aunque, repito, sigue siendo un espectáculo grandioso el regreso del Dakar a Argentina.
Me encanta la Fórmula 1, pero con la pasión que te oigo hablar de esto no te escucho la Fórmula 1. Ya te lo digo entre tú y yo. Un abrazo, Manu.
que no nos oye nadie ahora. Un abrazo grande.
Hasta luego. Pues a ver si de aquí al sábado seguimos recibiendo buenas noticias del rally. De momento lo que hacemos es seguir completando la actualidad del día. Hay más deportes que seguir contando hasta las 4, menos, hasta las 4 en punto de la tarde. Así que esto seguimos haciendo en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Hay veces que las conversaciones en publicidad hay que pasarlas a la antena.
Sí, sí, y dan de sí.
A ver, Javier Herrera.
No, que mañana es un partido importante y Arbeloa sí. había hecho un llamamiento, ¿no? Con un vídeo.
Sí, envía redes sociales y tal.
Para que la gente anime, que esté cerca de la Castellana uh-huh. y de Concha Espina para animar al... Que era el primer gol, ¿no? Y que le gustaría estar con ellos, ¿no? Pero que habitualmente no puede. Lo que ocurre es que ha puesto un Twitter ahora Arbeloa diciendo que será uno más de ellos. Lo que no sé es si estará ahí en la calle o evidentemente lo hará... de corazón, porque a veces mezclarse con el público y con la gente es complicado para un futbolista.
Sí, va a animar, ¿no?
Sí, no sé, a lo mejor se pone a animar ahí Arbeloa, pero yo creo que
básicamente
por seguridad no lo hará, ¿no? Pero que él lo sienta así, que lo dijo en el vídeo, que él se sentía o que a veces le daba
envidia
de sana de aficionado que podía animar a los jugadores cuando el autobús llegaba por Concha Espina hora y media antes de los partidos, y como por desgracia no puede estar por lesión, pues hombre, imagino que no estará ahí, pero que
estará bueno, cerca,
efectivamente.
Estará con, de corazón con ellos, ¿sabes?
Así que, bueno, la verdad es que siempre han sido unos vídeos chulos, ¿no? Cuando el Madrid llega con el autobús antes de partidos como Borussia Dortmund y el Barcelona, con ese público entregado al Real Madrid.
Ya sabéis que, como siempre a estas horas, ya lo sabéis, estamos en el tramo que dedicamos a la actualidad más cercana, tras oír a Ancelotti, tras contarnos esto, Javi, de el Real Madrid, a la espera de la rueda de prensa del Cholo, ayer tuvimos la oportunidad de oír al entrenador argentino en su versión, digamos, más íntima, Hugo Condés, en el programa Espacio Reservado, que se convirtió en Asado Reservado en Canal Plus.
Y como siempre, chulo, ¿eh? Como siempre, Paco Jo, es un espectáculo, porque yo tengo la oportunidad, o he tenido la oportunidad de tener una especie de asado reservado, ¿no?, con Simeone, porque los que vivimos el día a día sí que hablamos con él y vemos esa pasión con la que habla, no solo delante de la cámara, no solo cuando da ruedas de prensa, sino en el espacio más corto, en el espacio más cercano, es fútbol. Simeone es fútbol las 24 horas del día y transmite pasión cuando habla contigo. Y yo creo que la gente se pudo sentir bastante parecido a lo que nos podemos acercar los periodistas que cubrimos el Atlético de Madrid, viendo a Simeone en ese asado reservado, hablando de un montón de cosas, diciendo un montón de historias, o por ejemplo, hablando del papel del jugador y del entrenador en los equipos, y más concretamente en el suyo. Mira.
A los entrenadores nos hace mejor los futbolistas. Estoy convencido. ¿Por qué nos hace mejor los futbolistas? Porque nosotros tenemos ideas. Pero los que la bajan son ellos. Y si ellos no bajan una buena información o una buena decisión a partir de lo que le das, pero lo que ellos sienten, vos no sos buen entrenador. Porque la diferencia entre Ancelotti, Lowe, Simeone y cualquier muchacho que esté trabajando en segunda división es experiencia, de momento vivido. Después de fútbol nos ponemos a hablar y por ahí sentimos lo mismo, que lo puede transmitir mejor uno y transmitir mejor el otro, estoy de acuerdo.
Entre eso, un montón de anécdotas y lo que hemos oído al principio de que sus jugadores están dispuestos a morir en las eliminatorias y por eso se le da también las eliminatorias a doble partido, es algo que no se puede perder la gente, ese asado reservado en nuestros comedores de Canal Plus.
En ese asado, acompañando al Cholo, Laura, estuvo su compañero y comentarista de Carrusel, Gustavo López.
Sí, yo lo estaba viendo y digo, si no van a comer asado al final de lo que hablaban, ¿no? Y lo bien que hablaban, y bueno, una felicitación desde aquí a Maldini y a Gustavo López, ¿no? De que hicieron de anfitriones por esta idea y gran programa.
Gustavo, enhorabuena, ¿eh? Felicidades.
Bueno, muchísimas gracias.
Yo creo que ha sido una manera muy chula de conocer al Cholo más íntimo, ¿eh?
Sí, era una idea que veníamos manejando con Julio desde ya hace tiempo. Sabíamos que él iba a ir para Buenos Aires a pasar unos días de vacaciones, tanto el Cholo como Julio. Y bueno, fue algo distinto. Queríamos tener al Cholo en familia con sus hijos, sabiendo que también su hijo Giovanni va a jugar un campeonato ahora muy importante para la selección argentina sub-20, y bueno, hacer algo distinto a lo que se suele hacer siempre, ¿no? Que es una pregunta y respuesta, el tuya mía, el yo te pregunto y vos me respondés. Esto era algo más distendido, algo entre amigos, algo muy familiar, porque era mi propia casa, la casa de mis padres que tienen en Buenos Aires, y poder desarrollar algo que bueno, que a la gente le guste, le entre, algo que no está acostumbrada a ver y algo que no está acostumbrada a escuchar, que son anécdotas, historias, qué es lo que pasa dentro de un vestuario.
Sois muy amigos, de hecho, fuisteis compañeros de habitación en la selección argentina, siempre.
Siempre, desde que yo he debutado en el año 94 hasta el 2001, 2002, que me retiro de la selección, todos los partidos de la selección, tanto en campeonatos mundiales, en eliminatorias, Copa América, Olimpiadas, siempre me tocaba con él. Él lo dice en la charla, ¿no? El único que me aguantaba. Es realmente verdad. Los dos amamos el fútbol, los dos nos gusta y nos apasiona este deporte. Y sin ir más lejos, yo ayer en comentando para Carrusel un partido, comentaba algo que me pasó y que realmente describe muy bien al Cholo, que es en un partido antes del Mundial, jugamos un partido amistoso, ganamos, no sé si 7-8-0 ante un juvenil de Japón, y cuando entro a la habitación me dice, vení, sentate al lado mío que vamos a ver un partido. Yo pensé que era un partido normal. No, era el partido que acabábamos de terminar de hacer, de realizar en un entrenamiento, para ver los defectos y virtudes que teníamos nosotros dos en la selección para potenciarlo unos y para enmascarar otro para poder jugar el Mundial en ciertas condiciones.
Vaya dos.
Qué bueno. Oye, Gustavo, la llamadita también después de la noche de bodas no está mal.
La llamadita de la noche de bodas es buenísima, buenísima, porque no pude expresar ante las cámaras que era lo que quería hacer yo, ¿no? Porque le digo, escúchame, son las 8 de la mañana, yo preocupado porque pensé que le había pasado algo. Estamos de vacaciones, una semana, había pasado mucho tiempo para tener una semana, porque eran años de no tener vacaciones, porque había Copa América, eliminatoria, si no nos permitía el entrenador tener muchos días. Coincidimos, nos vamos a Jamaica, y me llaman por teléfono diciendo que si íbamos a correr. Digo, pero estás loco, yo estoy de luna de miel, vos estás casado con dos hijos, pero yo estoy de luna de miel, déjame disfrutar del sol, de las hamburguesas, de mi mujer, y ya más adelante veremos. Pero la verdad que eso es el Cholo, eso es el Cholo, eso es lo que piensa en cada uno, en el compañero, en él, en toda la familia, en todo, piensa en todo, tiene todo muy atado.
Hay muchas redifusiones del programa a lo largo de las próximas semanas en Canal Plus, así que no lo voy a destripar. Yo digo que el programa está genial, es una maravilla, de verdad, para conocer al Cholo de manera más íntima. Pero yo quiero preguntarte lo que no se vio, lo que tú notaste. Por ejemplo, Gustavo, ¿tú crees que el Cholo piensa que este año puede volver a hacer algo grande con el Atlético de Madrid?
Sí, él está con mucha ilusión y muchas ganas. Él sabe que tiene un equipo, y lo dijo en el programa, que no tiene la calidad de los dos más grandes, tanto el Madrid como el Barça, pero que en el cuerpo a cuerpo va a matar y a morir, en el buen sentido, en el buen contexto de la frase, ¿no? Que él va a ver los jugadores que van a morir en el campo. Y ante eso, muchas veces, la calidad, si le sumás eso, terminás ganando cosas importantes. Él tiene mucha ilusión en todas las competiciones. Él sabe que perdió una oportunidad en la Champions, en el último segundo. Él sabe que era muy difícil poder repetir la liga, pero también es consciente de que luchando, trabajando, sacrificándose y viendo cómo está el equipo, puede lograr cosas importantes.
Y la última, cuenta lo que puedas. ¿Tú le ves muchos años en el Atlético de Madrid, o por lo menos el año que viene?
Yo lo veo muchos años en el Atlético de Madrid, y también veo que él tiene muchas ganas de ser en el Atlético de Madrid. Eso está claro porque lo dice en la entrevista, ¿no? Realmente lo que le gusta a él es que cuando está cómodo en un lugar, no moverse. Él no le gusta cambiar. Y yo lo sé cuando era jugador. Se contó también ahí en el programa, cuando hace la transferencia del Inter al Lazio, que él realmente no se quería ir. Y él, cuando está cómodo en un lugar, cuando se siente importante y cuando se siente que esa es su casa, le cuesta mucho irse. Así que por el momento, de lo que veo yo, después el futuro lo dirá, pero por lo que veo yo, haya hecho los Simeones en el Atlético de Madrid para
el
rato.
El programa está muy bien, en serio, junto con la entrevista de José Ramón en el Larguero en el Estadio Vicente Calderón, de lo mejor con el Cholo Simeone. Así que hay que verlo, el que no lo haya visto, que lo busque en Canal Plus, que va a tener la oportunidad de disfrutarlo, verlo y disfrutarlo, que se hacen las dos cosas. Gustavo, muchísimas gracias por pasarte este ratito por Ser Deportivos, un abrazo.
Un placer para mí.
Y nos debes un asado, también.
Ah, sí, bueno, ya puestos. Juan,
escúchame, lo único que tienen que poner es la casa.
Vale.
Yo pongo la carne y soy el asador.
Bueno, pues no, la de Paco Ojo es perfecta.
No, no, Laura tiene una casa grandota en el centro de Madrid, así que allí cabemos todo, ya te lo digo. Y si no, pues la
problema.
Un abrazo, Gustavo. Eso.
Abrazo grande, chicos.
Hasta luego. Muy recomendable, de verdad, el programa del Canal Blue con el Cholo. Si no lo habéis visto y tenéis la opción de hacerlo, no lo dudéis, porque os va a merecer la pena. No sé si la gente le merecerá la pena tanto el Getafe Almería de esta noche en Copa, Rubiano, la verdad.
Por supuesto que sí, hombre. 1-1 en la ida, todo por decidir en el partido de vuelta.
No contamos las convocatorias, mejor, de los dos equipos, ¿no?
Como tú quieras.
Hombre, no, sí, hombre,
es información, ¿no? No quiere la Copa ni el Getafe ni el Almería, porque Quique Flores mete a 5 canteranos, que hay algunos de ellos que la verdad tienen muy buena pinta, como es el caso de Mi Buendía, pero mira, no están ni Naldo, ni Pedro León, ni Samir, ni Juan Rodríguez, pensando en el partido del domingo ante el Madrid.
Ya.
Y si miras la convocatoria de la Almería, pues Gina ha dejado fuera a Vélez, a Trujillo, a Berza, a Corona y a Gemen. O sea que básicamente...
O sea que se va a llenar el Coliseo, quiero decir.
No, el ambiente va a ser pobre otra vez, pero bueno, es verdad que es una eliminatoria para estar en cuartos de final de Copa del Rey, que suena muy bien, que en el Getafe, bueno, siempre hay ilusión por esta competición, porque se han jugado finales de Copa y a la gente le gusta... Pero habrá ambiente pobre, va a hacer frío, así que llévate una chaqueta buena y la bufanda y todo lo que tengas por ahí.
Guantes
también, pero con el micrófono se complica un poco el tema.
A mí me parece noticia que el Getafe reserve futbolistas para jugar contra el Real Madrid en Liga, cuando suele ser al revés, suele poner todo y luego si no puede jugar a un jugador no juega contra el Real Madrid.
El tema es que el Getafe tiene 17 puntos y el descenso está en 16.
Claro,
así que
lo que le interesa. Claro.
La Liga. Y escuchando ayer a Quique Flores, sabiendo cómo va a ser la situación complicada en el Getafe, pues está claro que tienen que centrarse lo que tienen que centrarse. Simplemente un apunte de Paco Jón. Hay que decirlo, cuando se hace bien se dice. El Getafe ha donado 500 entradas a un precio de 5 euros a la Asociación de Padres y Amigos Discapacitados de Parla, 5 euritos, y el dinero íntegro de esta recaudación de 500 entradas va directamente a la asociación. Así
mira, pues eso está muy bien.
Como las entradas valen 30 y 70 euros y nos parece una barbaridad, pues mira, esto que está bien lo decimos también.
Oye, yo creo que hay que explicar a la gente, aunque solo sean 30 segundos, sobre todo los aficionados del Getafe, ¿por qué no se ficha? Es decir, bueno, ¿por qué no se presentan los fichajes?
Mira, lo intento explicar lo más rápido posible. El Getafe tiene suspendidos los derechos federativos porque la Comisión Mixta de Liga y AFE informó a la federación de que había... en torno a 7 millones de euros con la plantilla del año 2014, y como llega este informe por medio del artículo 192.3 quedan restringidos los derechos federativos. Esto significa que no puede fichar. En cuanto se le pague a los jugadores, o importante, en cuanto se llegue a un acuerdo con los jugadores, la federación le devolverá al Getafe los derechos federativos. En principio, y según me cuentan, no se va a dilatar demasiado, tiempo hay hasta el día 31 de enero, y esperando están Cala y Aristeguieta. Los dos están hechos, han pasado el reconocimiento médico. A los jugadores les han dicho que no se va a extender demasiado, pero de momento siguen sin licencia, y alguno más que tiene que venir, como es el caso de Zuculini, como ya conté el otro día, Oscar.
Yo creo que era interesante contarlo, y por eso les explicamos a la gente por qué el Getafe ficha pero no puede presentar, y cuál es la causa, que son esas deudas que tiene con la plantilla actual. Gracias, Rubi.
Hasta luego.
Nos vemos esta tarde en el Coliseo tuyo y no muchos más. Tenemos un minuto para el baloncesto, que mañana hay Euroliga del Real Madrid. Esta mañana ha habido entrenamiento, comparecencia ante los medios de comunicación de Pablo Laso, José Palacio.
Sí, el partido mañana a las 8:15 de la tarde ante el Alba Berlín, allí en Alemania. No se fían ni Pablo Laso y sus chicos del Alba Berlín, que ya ganó al FC Barcelona en la primera jornada, le ganó de 10 puntos además después de empezar muy mal el partido, y la duda en el Real Madrid es si estas dos victorias en Euroliga le dan tranquilidad o más presión. Yo se lo preguntaba a Pablo Laso y esto es lo que ha dicho.
Te cojo las dos. Te cojo la presión de querer seguir arriba en el grupo, saber que bueno, que jugando contra los mejores equipos de Europa no te puedes relajar, o sea que si quieres entrar en los cuartos de final vas a tener que ganar mínimo 8 partidos, 8 o 9 partidos. Tranquilidad. Bueno, pues hombre, tranquilidad. Sí, ninguna de las dos cosas sería buena y ninguna de las dos cosas sería mala. Lo que sí creo es que lo que no podemos es pensar que por estar 2-0 estamos bien.
Eso quiere decir que más presión que tranquilidad. Sí. No se quiere relajar Pablo Laso, que solo tiene la baja de Jonas Matsiulis, que no va a viajar el lituano. Sí que estará Gustavo Ayón, que nos ha dicho que está un poquito mejor del hombro, pero que aún le duele. Así que partidazo mañana a las 8:15, Alba Berlín, Real Madrid.
A priori no sería un partido muy complicado, pero que se lo digan al Barça, que fue pensando eso y palmó en Alemania. 2 minutos para las 4. Es un programa completito, pero seguro que tenemos noticias que nos dejamos sin contar, y esas labor
dos
siempre
minutos,
de Javi.
Cada vez más minutos.
Venga, la primera. El Depor ha confirmado la cesión hasta final de temporada del centrocampista costarricense Celso Borges, que llega procedente del AIK de Estocolmo.
Ay, Dios, qué dolor me ha entrado.
AIK de Estocolmo. No, vale, muy bien si es AIK de Estocolmo, pero bueno.
Pinta más.
Sí. ¿Tú qué sabes de fútbol sueco?
Sí,
adelante.
Pinta más. AIK.
AIK. Vale. El equipo gallego tendrá una opción de compra a final de temporada. En la Copa de Asia, China se ha clasificado para cuartos de final. Se suma así a los combinados de Australia y Corea del Sur, que lograron ayer el pase.
Por cierto, nos explicaron vía Twitter, perdona, ¿por qué se juega en Australia? Porque Australia, si gana la Copa de Asia, accede de manera directa al Mundial. Y si no, tendría que jugar una eliminatoria previa en Oceanía.
Claro, en Oceanía es jugar contra el quinto, ¿no? Me parece.
Juega contra el quinto de la Sudamérica.
Exacto. Y lo tiene fastidiado.
Esa palacio de la casa, preguntéis en Twitter.
No respondieron a través de Twitter.
Se lo medio contesté ayer, pero no me hicieron mucho caso.
Venga, en Portugal este año se celebra el centenario de la Federación Lusa de Fútbol y se va a otorgar el premio Quina do Ouro, que reconoce al mejor futbolista portugués de los últimos 100 años.
Te ha mirado raro, Laura, con la
portuguesa. Porque también sabe portugués. Es que sabe de todo, de verdad. Compiten Eusebio, Luis Figo
y Cristiano Ronaldo. No sé quién se lo va a llevar, aunque...
Eusebio, claramente.
Cristiano acumula sí, premios.
Falta fútbol.
En baloncesto, hoy tenemos 4 partidos de Eurocup con equipos españoles. A las 6, Turu-Sevilla y Lokomotiv Kuban-Valencia. A las 8 y media, Kai-Zaragoza-Virtus de Roma. Y a las 9, Herbalife-Gran Canaria-Budnos. La NBA ya nos la cuenta mañana de ayer.
Mañana nos la cuenta de ayer en el Ser Deportivo. Nosotros nos vamos, volvemos a las 8 en el Carrusel Deportivo de la cadena Ser con Jesús Gallego y todo el equipo. Y a las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana a las 3 y 5 también en Ser Deportivos. Ha sido un placer, adiós.